Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Nos vamos a situar en el número 12 de la calle San Andrés, en Mondragón, en Guipúzcoa, en el País Vasco. Hay una nave industrial, abandonada, tiene los cristales rotos, está en una calle bastante poco transitada, un poco aislada. Bueno, pues ese lugar, hace 25 años, se convertía en epicentro de la actualidad informativa.
Estamos, amigos, en las 7:10 minutos, 6:10 minutos, en las Islas Canarias, y tenemos una noticia. Vamos a ver la fuente, por favor, de manera muy rápida. Ortega Lara ha sido liberado. Atención, porque la noticia de última hora salta en estos momentos a los micrófonos. Ortega Lara parece que ha sido liberado. Estábamos hablando de la liberación de Cosme del Clo.
Pues así contaba el locutor de esta cadena, de COPE, Antonio Herrero, la liberación de Ortega Lara, el 1 de julio de 1997. El de Ortega Lara fue el secuestro más largo y posiblemente uno de los más inhumanos. Bueno, todos lo son, pero este fue terrorífico, la verdad, de la banda terrorista ETA. Horas antes, concretamente a la 1:30 de la madrugada, la Ertzaintza había localizado al empresario Cosme del Clo atado a un árbol en una zona rural del municipio vizcaíno de Elorrio. Aquel día, sin esperarlo, se convirtió en una jornada de una relevancia informativa descomunal. Todos pudimos ver por televisión a José Antonio Ortega Lara, horas después, salir de aquella nave, salir de aquel zulo, con la mirada perdida. Impactaba además su tremenda delgadez, pesaba 23 kilos menos que al principio de su cautiverio. Había estado ni más ni menos que 532 días, casi año y medio, en aquel agujero, en aquel zulo, en el que se filtraba además una humedad tremenda del río Deva, que está muy cerquita. Era una caseta de madera de 3 metros de largo y 2 metros y medio de ancho, construida bajo pesadas máquinas, y la verdad que impresiona escuchar al propio Antonio Herrero describiendo cómo era el zulo.
Era una habitación enana, pequeña, con unos maderas de estas de chapa, goteando humedad cuando lo descubrió la Guardia Civil, con una fotografía de la Concha Nevada, un camastro con una pequeña lona, y han mantenido allí el plato donde le servían los etarras la comida a Ortega Lara.
Bueno, pues así era el zulo, y te puedo asegurar que la sensación dentro es asfixiante. Yo no conozco el zulo original, pero sí hace poquito, hace menos de 2 meses, tuve la oportunidad de estar en Vitoria, en el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, donde hay precisamente una recreación exacta de ese zulo. Y te aseguro que cuando entras, te quedas literalmente sin respiración. Es que es claustrofóbico estar allí, y la verdad que impacta mucho. Pues pensar cómo tuvo que ser ese larguísimo cautiverio en esas condiciones, además, sin luz natural, no tenía ventanas, apenas estaba iluminado por una pequeña bombilla, sin ver la luz del sol durante 532 días. Y para mí lo más duro, psicológicamente, es que Ortega Lara pasó todo este tiempo sin saber si iba a vivir o morir. Si al día siguiente, cuando entraban sus secuestradores a dejarle un plato de comida, pues si iba a seguir viviendo o si ese día le iban a matar. Pues a ese zulo entró en la madrugada del 1 de julio de 1977 el cabo primero de la Guardia Civil, Francisco Gil. Fue la primera persona que entró allí y que vio a Ortega Lara.
Sí que es verdad que cuando entro, la impresión de encontrarme a Ortega Lara en posición fetal en el camastro, el olor nauseabundo que despedía ese zulo, con esa oscuridad, la verdad que sí que parecía una tumba de una persona la tumba de una persona que estaba ahí, que estaba condenada a morir, y que seguramente lo hubiesen dejado morir si nosotros no hubiésemos entrado.
Agentes, guardias civiles especializados en terrorismo, que estaban sobrecogidos por todo lo que vieron aquel día y por las condiciones infrahumanas en las que tuvieron retenidos a Ortega Lara durante 532 días. Pues hoy queremos volver a ese lugar donde hace 25 años pudimos ver a Ortega Lara salir del calvario al que le sometió ETA. En la nave industrial donde se encontraba el zulo estuvo hace solo unos meses nuestro compañero de la tarde, Fernando de Haro. Fernando, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cómo está la nave ahora mismo?
Pues la nave está prácticamente como tú la has descrito. Es una nave no muy alta,
con los cristales rotos. Y fíjate, Pilar, que lo más llamativo es que es muy difícil de encontrar. Yo tenía especial interés en hacer el programa de la tarde donde Ortega Lara había vivido su suplicio. Bueno, pues no hay una placa, no hay nada que la identifique y es bastante difícil encontrarla. De hecho, yo tuve que hacer 4 llamadas para poder saber cuál era la entrada. Lo que me sorprendió fueron varias cosas. Primero, que no está identificado el lugar, como te acabo de contar. Segundo, junto a la puerta había una pintada contra la policía, en el mismo sitio donde estaba Ortega Lara. Enfrente había una ikastola, o sea, una escuela donde se aprende vasco, y estoy convencido de que los niños que estaban estudiando o aprendiendo allí no sabían que enfrente, a pocos metros, había sido torturado Ortega Lara. Hablabas tú de la humedad. Esto se nota mucho. El río Deva está pegado a la nave. Claro, piensas en lo que supone pasar ahí tantos días junto a esa humedad y es todo escalofriante, es todo escalofriante. Hay una rampa, ya sabes que la Guardia Civil y las fuerzas del orden estuvieron varias veces y claro, es que no te puedes imaginar que debajo del suelo hubiera un Zulu, Pilar. Sobrecogedor, ¿eh?
Sobrecogedor, bueno, es que el Zulo, lo estábamos comentando, Fernando, es que impacta muchísimo. Cuando entras allí es que son menos de 7 metros cuadrados, sin ventanas, sin luz natural, con un camastro. Bueno, le dejaban 2 cubos, uno para poder hacer sus necesidades y en otro en el que le dejaban de aquella manera comida, ¿no? Y así pasó 532 días hasta esa imagen impactante que vimos todos en aquella jornada, que fue la de Ortega Lara saliendo pues casi como un zombie, podemos decir, porque no sabía ni lo que estaba pasando. De hecho, él ha relatado que justo cuando entraron los agentes de la Guardia Civil al Zulo pensaba que era el fin de sus días, que le iban a matar, ¿no? Que es lo que además ha contado también, que es lo que deseaba en muchos momentos de su cautiverio. Bueno, estamos recordando lo que fue aquel día del que se cumplen 25 años, un día que, por supuesto, no olvidamos. Fernando, gracias. Te escuchamos esta tarde a partir de las 4.
Gracias, Pilar.